Hoy con José Montero, nuestro abogado de cabecera, vamos a continuar con algo que dejamos pendiente, Begoña.
Si los oyentes tienen buena memoria, la semana pasada en La Noche Experta con nuestro abogado hablamos de la sucesión de empresas familiares. Hoy llega la segunda parte. Se habla mucho de la sucesión en una empresa familiar, es un problema que puede traer, bueno, puede haber muchas complicaciones en estas sucesiones de las familias. Vamos a hablar de este tema, de la sucesión de las empresas familiares. Hay un programa de sucesión subvencionado por la Spri para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la comunidad autónoma vasca, del que ya nos habló José Montero la pasada semana. Hoy seguimos hablando de este tema con nuestro abogado de cabecera, José Montero Murillo, socio en Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales que tienen la central en Bilbao, pero también en Barcelona y Bruselas. Saludamos ya una semana más a José Montero. José, ¿qué tal ha ido la semana?
Bien, estupendamente. ¿Y la tuya? ¿Qué tal? ¿Bien?
Pues fantástica.
Bien.
Seguimos dando vueltas al tema de la sucesión. Ahí quedaron, bueno, muchas cosas por contar, debilidades de la empresa familiar y el tema de la pura y dura sucesión, ¿no? Cuando tiene que pasar.
Sí, así es, Begoña. Comentábamos que la empresa familiar es una empresa especial, es un tipo de empresa muy interesante que lleva una serie de lazos familiares que le hacen más fuerte que otras, pero también en algunos casos más débiles, que es lo que teníamos que hablar hoy. Concretamente, podemos decir que en las empresas familiares las rivalidades familiares pueden estar metidas dentro de la empresa, que muchas de las veces se discuten temas de la empresa durante las comidas familiares, la comida dominical, que se enquistan problemas de la empresa que deberían hablarse en la empresa y se hablan en casa y al final generan un problema con la familia porque no la comunicación quizá no es suficientemente fluida o porque hay un problema que está enquistado, ¿no? Como ponía el ejemplo un consultor amigo que también se dedica al tema de la sucesión de empresa familiar, es que a mí no me compraste la bici azul y a mi hermana Laura sí se la compraste, ¿no? Fíjate, entonces el ejemplo de la bici azul, es que a mí no me compraste la bici y al final se mezcla todo. Uno de estos de la solución a este problema para aliviar este tipo de tensiones sería, en parte del protocolo familiar, que se incluye muchas veces, la creación de un foro familiar y un foro de la empresa. Es decir, en casa se discute de los temas de la familia y en la empresa se discute de los temas de la empresa, porque muchos de los oyentes que nos estén oyendo, quizá gente que tiene una empresa pequeña, mediana, que esté levantado a estas horas, esté trabajando, esté cargando el camión, esté en el mercado de la Ribera
o en cualquier lugar. En relación, además, con su familia. Seguro que
está pensando
en ello.
¿Cuántas veces estamos discutiendo por cosas que a lo mejor no son puramente de la empresa y que vienen más bien de un conflicto familiar y que no podemos solucionar y al final perdemos un montón de tiempo en solucionar un conflicto que no se soluciona? También diremos que contamos en el despacho, hacemos el diagnóstico y los protocolos familiares. Estamos de visita en las empresas que son clientes en sucesión de empresa durante más de un año y contamos también con una psicóloga industrial que puede solucionar muchos de estos conflictos que están ahí enraizados para desentrañar todos los problemas, todos los conflictos que hay, separarlos y poner a cada cosa en su sitio. Entonces, como decía, una debilidad de la empresa familiar perdón, este tiempo me mata la garganta. una debilidad de la empresa familiar es que muchas veces hay rivalidades familiares, como digo, que nos hacen perder mucho tiempo y que van más allá de lo meramente del trabajo o profesionales. También tienen problemas las empresas familiares, son pequeñas, porque suelen tener más difícil acceso a la financiación y muchas veces tienen que buscar la financiación en otros lugares, como nuevos socios capitalistas. Y esto a la empresa familiar que ya quiere crecer, igual no encuentra financiación en otra parte o por circunstancias, no le hace mucha gracia el hecho de meter socios externos que metan capital y a ver en qué manera se va a hacer esto, a ver qué es lo que van a decidir, qué es lo que van a hacer y cómo vamos a organizar y controlar esto. El tema del control. El tema del control también es muy importante, sí, y es algo que está presente en todos los fundadores de empresas familiares, porque ellos se han acostumbrado a ser los que controlan todo. Ellos
no
han sido...
No quieren que nadie meta baza.
Claro, y también por una razón natural, porque es que ellos han sido el hombre orquesta, ¿no? Ellos tocaban la trompeta, el trombón, la armónica, la filarmónica, y con los pies pues iban haciendo otra cosa, y todo lo hacían ellos, todo recaía sobre ellos, y necesitaban controlarlo todo para una mera supervivencia de la propia empresa. Entonces ahí cuesta el hecho de cambiar, cuesta pensar el hecho de que no se va a estar y que esto hay que arreglarlo, ¿no? Entonces, como decíamos, el mayor peligro de todos que se encuentra en la empresa familiar es con el momento de la sucesión. Y muchos socios fundadores coinciden y piensan que nunca se van a morir. Y esto es duro y así suena muy chocante, pero es que es cuestión de ponerse delante del cliente muchas veces y decirle, es que tú nunca te vas a morir, porque yo sí, tú nunca te vas a morir. Sí, hombre, pero ya tal, sí, ¿y crees, claro, que nunca te vas a encontrar en ese problema?
Nadie quiere pensar en eso.
¿Crees que tus hijos nunca van a tener ningún problema, ningún conflicto con la empresa? ¿No se les va a encontrar con todo rodado y todo les va a ir perfecto? Pues no, quizá no, pero bueno, yo estoy ahí, lo alargo, ya veré y tal. El hecho de pararse a pensar que decir, yo un día no voy a estar, y no necesariamente porque uno tenga que morir, es que a ver, todos nos tenemos que morir, pero porque a lo mejor me quiero jubilar y me quiero ir a Torrevieja a vivir mis últimos años de vida tranquilamente bajo el sol y sin problemas, ¿no? Y el hecho de poder dejarlo arreglado, solucionado, con un protocolo de empresa firmado que va a dar la seguridad a la empresa para saber qué es lo que tiene que actuar y cómo debe actuar en según qué situaciones, uh-huh, a lo mejor le permite vivir esos últimos años de su vida tranquilamente en Benidorm o en cualquier otra parte de la costa española que está estupendamente, que no llueve tanto, y pueden hacerlo de una manera más tranquila sin estar pendientes del teléfono o viajando a Euskadi cada dos semanas, por
eso,
ejemplo,
para, ¿verdad?, controlar cómo va la empresa.
Eso es. Entonces, como decíamos la semana pasada, es un momento muy, muy crítico, sobre todo la primera vez que se da la sucesión y la segunda, ya que un 75% de las empresas naufragan en este proceso en este momento o poco tiempo después de que haya sucedido si no se ha preparado y gestionado adecuadamente. ¿Cuántas veces hemos oído, y me van a llamar malintencionado, pero hablemos con claridad, seamos sinceros, cuántas veces hemos oído empleados decir... La empresa va bien mientras la lleve el jefe fundador, el señor mayor, pero en cuanto caigan manos de sus hijos, cuñados, yernos, nueras, entiéndase lo que se quiera,
esto
cuando
se
caigan
une
manos de puntos suspensivos, esto no va a durar ni dos telediarios. Nadie ha oído esto nunca, por favor, que alguien levante la mano, ¿no? Sí lo hemos oído. La respuesta es sí, a menudo, ¿no? Y esto no tiene por qué ser así, porque cuando la sucesión se da de una manera ordenada, se gestiona bien, se habla con todos los miembros de la empresa, se crea una administración familiar o una administración de empresa, un foro de la familia, un foro de la empresa, se ordena todo y se pone a cada uno en su sitio. Y en caso de duda o de conflicto, tenemos el protocolo que lo hemos pactado previamente y tiene validez jurídica al que podemos acudir después, dentro de 5 o 10 años o cuando sea, vamos a tener una seguridad mucho mayor que si no hemos hablado absolutamente de nada, el Aita un día se muere, lo deja todo empantanado y Dios mío, ¿cómo seguimos con esto? ¿Qué pasa aquí, no?
Que es mucho peor, claro.
Efectivamente, porque hablamos de un tema que, bueno, pues sí, yo, eso va a ser para mi hijo, el hijo sabe, bueno, sí, va a ser para mí, bueno, vale, y mi hermano, y si mi hermano se casa... Y va a haber políticos dentro de la empresa, es decir, va a haber cuñados, va a haber yernos, nueras. ¿Qué pasa si yo como padre sucedo en mi hijo se casa y luego se divorcia? A lo mejor pierdo una cuarta parte del negocio que se va con esta persona, si están gananciales y no lo han previsto adecuadamente. Es que, claro, ya nos metemos en un laberinto en el que de una situación que dices, bueno, una sucesión, se va ampliando tantas posibilidades,
claro,
tantas cosas que pueden pasar, que es mejor gestionarlo, hacer un diagnóstico, un estudio de la empresa familiar, aprovechando además que el gobierno vasco subvenciona esta situación y por algunas razones que lo hace, para poder evitar estas situaciones.
Uh-huh. Estas subvenciones son a pymes de más de 5 miembros, además.
Uh-huh. Eso es. En la página web del SPRI aparece la subvención y además aprovechando, es lo que le decía a nuestros clientes, los clientes que vamos a tener, que tenemos ya concertados en el despacho de aquí de Bilbao para tema de sucesión de empresa, que lo estamos gestionando ya porque tenemos que pedir la solicitud de la subvención a principios de año, porque en este momento se encuentra el presupuesto agotado, ya que tiene bastante éxito y tenemos que agrupar todos los clientes ahora para pedirlos todos a la vez. Con lo cual, si alguien estuviera interesado, interesado tiene que saber también que no debe dejarlo demasiado y que hay que ponerse en contacto o intentar hacer esto
cuanto antes.
Eso
porque
es.
Si no se acaba el dinero, eso es.
Si quieren aprovechar la subvención.
Para el 2012.
Sí, eso es. Claro, lo que decíamos, ¿no? Si la empresa, si está perfectamente planteada la sucesión para cuando el fundador ya no esté, esta empresa queda a comer a toda o gran parte de su familia y que ese fundador que no va a estar ha dedicado toda su vida, va a tener la seguridad de que va a seguir en pie, ¿no? Y eso pues también es una tranquilidad muy buena. El procedimiento, como decíamos, pasa por un diagnóstico de la situación de la empresa antes de que la sucesión se dé, una reunión y un seguimiento con todos los miembros de la empresa y la redacción de un protocolo familiar por consultores especializados en la materia, como nosotros que nos dedicamos a hacer esto en el País Vasco. Y también es cierto que tenemos muchos clientes en Cataluña porque en el despacho de Barcelona, ya que esto es algo que en Cataluña tiene muchísima tradición, uh-huh. mucho más que aquí,
más.
Y ellos, hay muchísimas empresas consultoras en Cataluña, es porque ellos tienen una, digamos, más trayectoria, no por nada, sino porque llevan más años estudiando
más
este tema y la experiencia que nos viene de nuestros compañeros de Cataluña y de nuestros compañeros del despacho de Barcelona es que los resultados son buenos. Los resultados son buenos y se pueden evitar. Al final, ¿qué es lo que queremos evitar? Es que la empresa subsista. O sea, el hecho de hacer...
generación en generación.
Efectivamente,
es.
El hecho de hacer un diagnóstico correcto y tener este protocolo familiar, la diferencia puede ser entre que la empresa naufrague o que la empresa subsista, siga adelante, siga creciendo, se acopla a los nuevos tiempos y pueda internacionalizarse si quiere y pueda seguir creciendo y demás. Y evitar errores como, por ejemplo, el hijo que repite las pautas de su padre que fundó la empresa hace 50 años y que ya no se corresponde con la realidad, quitar problemas y conflictos familiares, organizar jurídicamente la sucesión en caso de que haya un divorcio por ahí, saber si el sucesor, si el fundador quiere tener políticos o no políticos, me refiero a cuñados, familia política dentro de la empresa, y si lo quiere, de qué manera. Y la redacción, como digo, del protocolo familiar, que es ese documento jurídico donde quedan plasmado todas las normas que se van a aplicar para el desarrollo de la actividad a partir de ese momento, que es a donde se debe acudir en caso de que haya algún problema, ¿no? ¿Quién va a ser el que suceda? ¿Quién va a ser ese líder? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué posición tendrán los demás familiares? Saber cada uno dónde está es muy importante también para tener una tranquilidad, ¿verdad? El cónyuge que sobrevive al fundador, los hijos, sus cónyuges, nietos, etcétera. Si habrá, como digo, políticos en la empresa, habrá cuñados, yernos, nueras. ¿Qué pasará si se divorcian? Que es un tema muy importante aquí, uh-huh. porque podemos perder parte de nuestro negocio, que se vaya a manos de otra persona. Y ha pasado, ha pasado en concretamente en un cliente que está aquí de Euskadi. Esto pasó, que yo tengo conocimiento. ¿Se profesionalizará o se quedan dentro? ¿Meteremos a alguien de fuera? No. ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer cada uno? Porque a veces se decide, dice el fundador, pues el sucesor va a ser mi hijo varón mayor, porque así lo ha venido haciendo mi padre y así yo creo que es lo mejor. Pues quizá no, porque a lo mejor esta persona está más a gusto como empleado porque es administrativo en la empresa y quiere seguir siendo administrativo y es una mochila que le cae demasiado grande, con demasiado peso. Y hay otra hermana, por ejemplo, que sí quiere y no quiere hacer lo que está haciendo ahora.
Todo el mundo nos sirve para gestionar, además.
Poner a cada uno también donde quiere, escucharles uh-huh. y poder hacer ese puzzle para que ellos vayan de la manera más fluida posible. En caso de dificultades en la empresa, ¿cómo habrá de actuarse, ¿no? También estaría incluido dentro de este protocolo familiar. La creación, como decíamos, de un foro de la familia y un foro de la empresa nominado y regulado de cómo se va a llevar a cabo para separar las emociones del negocio, lo que tiene que ver, como decíamos, con la familia se discute en casa, lo que tiene que ver con el negocio se discute en el negocio, ¿no? ¿Cuántas personas que estén oyendo estarán pensando, cuántos problemas familiares estamos discutiendo en la tienda, que no es un lugar nada apropiado para discutir esto? Entonces, seguiremos hablando de esto, pero decir, volviendo a que los poderes públicos son sensibles a esta problemática, el tema que ya hemos comentado, ¿no?, del gobierno vasco y del ESPRI, que viene concediendo subvenciones para el estudio por parte de los profesionales que nos dedicamos a esto, para que la empresa familiar y la pequeña y mediana empresa en el País Vasco pueda sobrevivir y pueda ampliarse. Y no suponga un coste prácticamente para la empresa que pueda necesitar este servicio, porque además es un servicio caro, por eso está subvencionado, porque es un servicio que lleva un diagnóstico, claro, un seguimiento de más de un año, a veces abogados, economistas, en algunos casos extremos, incluso psicólogos industriales, con los que también comentaba que contamos. Y cada vez decir pues que más empresas están acudiendo a ese tipo de servicio y que saben con él que su supervivencia está mucho más asegurada que si, uh-huh, que si no lo plantean. Y ya por terminar, por el tema del protocolo, para extrapolarlo, ¿no? Aquel padre que reúne a sus hijos alrededor de la mesa camilla en la cocina de su casa y les consulta que ya ha llegado a una edad avanzada, que quiere hacer testamento y que vamos a hablar de cómo se va a repartir la herencia, ¿verdad? Juntos, quizá entre todos, de una manera normal y normalizada, acuerdan repartir los bienes para cuando el aita no esté. Y tras esto, pues el aita va al notario, hace el testamento y le reparte una copia a cada uno de sus hijos, asegurándose de que no habrá problemas a la hora del reparto, porque ya se ha hablado previamente y todo el mundo está contento, está tranquilo y ha podido soltar aquellas frustraciones o aquellas ideas que tenía y lo ha hecho de una manera tranquila. Y el caso contrario sería aquel hombre que no hace testamento, ¿vale? Uh-huh. Se muere sin testar. Sabiendo que es posible que tras su muerte surjan discrepancias, o que quizá no lo sepa porque quizá no lo piense, pero que a la muerte surgen discrepancias entre sus sucesores, que hace que la relación familiar se rompa. ¿Cuántas familias se han roto por el tema de las herencias y cuánto se podría evitar si se gestionara antes de que la muerte sucediese? Pues esto es extrapolable al tema de la empresa. Podemos evitar, aparte de que las familias se rompan, que en este caso también conllevaría la ruptura de la empresa, podemos evitar la ruptura de esa empresa. Que la familia siga unida, que el negocio siga unido, que siga creciendo, que siga generando riqueza y que siga adelante. Y los poderes públicos, digo, lo saben, porque también les interesa que las empresas familiares sigan generando,
claro,
riqueza, pagando impuestos, cotizando a la seguridad social y que además que son una parte de nuestro tejido empresarial muy, muy importante.
Pues con esto nos vamos a quedar. Gracias, José Montero, por tu colaboración. Una segunda semana tratando el tema de la sucesión de medianas empresas. Volvemos la próxima semana con otro tema diferente. Gracias por vuestra colaboración. Recordamos a los oyentes bilbao-abogados.com para más información. Que pases unos felices 7 días, como siempre.
Espero que sí, igualmente para vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Cinco y 27 minutos de la mañana. Bueno, ya nos hemos enterado, ¿no?, de muchas cuestiones relacionadas con las sucesiones. Desde la parte jurídica, con José Montero.